Bien, buenos días. Efectivamente, hoy nos ha sorprendido Alberto Garre con unas declaraciones en la cadena SER, en las que pedía a Mariano Rajoy que dejara la opción de ser candidato a la presidencia del gobierno, lo que demuestra que hay una parte importante del Partido Popular que reconoce que Mariano Rajoy es un obstáculo para la conformación de un gobierno de gran coalición, en sintonía con lo que pensamos que considera el IBEX 35, es decir, que lo que está puesto encima de la mesa es si en este país se puede conformar un gobierno y quién es el mayor impedimento para la conformación de este gobierno. Ya desde el propio Partido Popular están señalando al señor Mariano Rajoy como el obstáculo para la conformación de un gobierno que pretende dejar a Podemos fuera, que es el objetivo que tenía el IBEX 35 desde el minuto uno. Y con ese movimiento entendemos que también el señor Alberto Garre, expresidente de esta comunidad autónoma, lo que está haciendo es recolocarse en la parrilla de salida de la sucesión en la región de Murcia a un presidente que está en situación de preimputación judicial. Todos sabemos cómo está la situación en el juzgado número uno de Lorca, que lleva el caso auditorio, y entendemos que la voluntad de Garre es seguir en política y seguir en política gobernando la región de Murcia y gobernando el Partido Popular cuando pase la etapa de Valcárcel y de Pedro Antonio Sánchez. ¿Os basta? Gracias.
Bueno, y en relación a la comparecencia de hoy de la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, yo destacaría tres cosas. Se ha hablado mucho de muchas cosas y, como era de esperar, pues de lo que más se ha hablado fue de la derogación del trasvase del Ebro, más que de la propia saladora de escombreras. Ha quedado claro, y arrojando luz sobre algo que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, que el trasvase del Ebro se había quedado sin financiación europea en la última época del gobierno de Aznar. Es decir, que ya se había comunicado al gobierno de Aznar que el trasvase del Ebro no tendría financiación europea. Esto ha sido algo que se ha dicho aquí claramente y se han dado datos importantes de comisarias europeas de la época, por el cual esto se ha confirmado. La segunda cuestión es que incluso aunque el gobierno del Estado hubiera asumido el coste integral del trasvase del Ebro, el agua colocada en destino en la región de Murcia, haciendo cálculos optimistas, y debido a que lleva un coste energético de bombeo de agua similar al que tienen las desaladoras, hubiera sido en torno a 60 céntimos por metro cúbico, lo cual es algo que hubiera puesto también muy en cuestión la demanda de agua que hubiera habido a ese precio del trasvase del Ebro. Y por último, también hay una leyenda en el sentido de que esas ayudas, que de hecho ya sabemos que no se hubieran concedido porque ya se comunicó así a Aznar, se perdieron cuando lo que se hizo con el Programa Agua fue precisamente recuperar e invertir en las distintas actuaciones del Programa Agua esos fondos europeos, en concreto las desaladoras del Estado que se construyeron en la región de Murcia. Eso en cuanto a trasvase del Ebro. Y en cuanto a lo que atañe más a la comisión de la desaladora en concreto, pues yo destacaría algo que se le ha preguntado de manera reiterada a Cristina Narbona y que lo ha ratificado sin ninguna duda, y es que en ningún momento entre 2005 y 2008, que es el periodo caliente en el que se gesta, se ejecuta todo el entramado, se contactó con el Ministerio ni para pedir consejo, ni para proceder al diseño, ni la construcción, ni la gestión de la desaladora, cuando era una cuestión que claramente era de competencia estatal. Se dejó fuera al Ministerio, a cualquiera de sus organismos, entre ellos Confederación Hidrográfica, de cualquier consejo asesor, de cualquier consejo consultivo de las empresas públicas vinculadas a desaladora de escombreras, incluida la propia empresa desaladora de escombreras. Es decir, se marginó conscientemente al Ministerio de esta cuestión. Y esto a pesar de que está claro que las competencias en tema de desalación al final dependen en última instancia de la Confederación Hidrográfica, que es quien da en 2009 ya, mucho más adelante, el permiso para producir el agua desalada. Y finalmente algo en lo que yo creo que ha habido un consenso, y es cómo todos los grupos ya asumen que la desalación es parte de las soluciones al problema del agua en la región de Murcia. Ya nadie demoniza la desalación, ya no se habla de agua desmayada o de agua diabólica, ya se asume por parte de todos los grupos que la desalación es importante, y más todavía en un horizonte de cambio climático con una alta vulnerabilidad en la región de Murcia a periodos de sequía prolongados, por ejemplo, donde las desaladoras van a ser necesarias y complementarias al trasvase Tajo Segura. Esto es algo en el que ha habido consenso y que parece que todo el mundo va a trabajar para ello. El binomio agua-energía, y en concreto si es con energías renovables, pues es claramente una apuesta por el futuro de la región de Murcia. Y nada más, si tenéis alguna pregunta respecto a Cristina Narbona y su intervención. Bueno, nosotros breves al menos.